este jueves en Onda Aranjuez, Así vemos las cosas. Un espacio donde los miembros del Centro Ocupacional Integrandes nos acercan la actualidad y nos descubren los servicios de la asociación. La voz del Centro Ocupacional Integrandes en Así vemos las cosas.
Cita todos los meses con Así vemos las cosas. Hoy nos acompañan nuevas incorporaciones, como es el caso de Samuel Suárez. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenías ganas de participar en el programa?
Sí.
Tenemos también a María Blanco, que es
Hola,
estrena.
Buenos días.
Ganas también de estar en el programa. Nos acompaña María García, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Que es además oyente habitual de la radio, ¿no?
Sí.
Nos ha escuchado habitualmente y ahora la tenemos aquí, al otro lado. También nos acompaña David González. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, pues vamos a abordar algunos asuntos de actualidad, como es lógicamente la celebración del Día Internacional de la Mujer. También vamos a hablar de deporte, de el rugby, que está muy presente en nuestro municipio y de manera muy especial en las actividades que se desarrollan en Integrandes. Y vamos a tener una noticia interesante desde el punto de vista de la inserción laboral, de encontrar un puesto de trabajo, que es todo un reto para todo el mundo y de manera muy especial a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En primer lugar, Samuel, nos gustaría que nos hablaras de tu afición al rugby. ¿Te gusta?
Sí.
Y cuéntanos un poco cómo empezaste y cómo ha sido tu relación con el rugby.
Empecé a jugar en el Colegio Príncipe de Asturias con 15 o 16 años. Nos enseñaron lo básico, a pasar el balón, a placar y a intentar ensayar.
¿Y qué es eso de cómo se hace el pase del balón en el rugby, para los que no sabemos cómo se juega?
Siempre para atrás.
Siempre tienes que pasar el balón hacia atrás. Sí. ¿Y esto de placar, qué es?
Tirar al contrario para que no llegue a la línea de ensayo.
Le puedes parar con tu cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Y lo del ensayo, esto del ensayo, qué es?
Llegar a la línea y plantar el balón en el suelo.
Y eso te da puntos, ¿no?
Sí.
Es una de las maneras de ir consiguiendo.
Cinco puntos.
¿Y hay otras maneras de conseguir puntos, Samuel?
Sí.
¿Y cómo es?
Se puede también, en ciertos momentos del partido, se puede dar patadas al balón para que pase por encima de la H. Eso daría 10 puntos.
Yo creo que hemos sumado de más, Samuel.
¿Cuántos?
Si hay una jugada que es el drop, que es lo que estaba contando Samuel, que si das una patada al balón botando previamente en el suelo, suma 3 puntos.
Tres puntos. Y Samuel, ¿qué tal se te da el rugby? Y cuéntanos un poco qué es lo que has estado haciendo, si has ido a competiciones. Explícanos un poco.
Fui a una competición al principio, ya con lo que llevo he ido a 3.
¿A qué competición fuiste?
Fui al campeonato de rugby inclusivo de Valencia.
¿Y cuál fue el resultado?
Ganamos.
Bueno, no está mal, ¿no? ¿Disfrutaste de la experiencia?
Sí.
Y después, los entrenamientos. Explícanos cómo son esos entrenamientos a lo largo del año, Samuel, para luego conseguir esos éxitos.
Los entrenamientos, hacemos ejercicios para mejorar ciertos movimientos del placaje, para placar mejor, para pasar mejor, y un poquito de organización para que no se nos vaya la línea de pase.
¿Dónde entrenáis?
En el campo de fútbol de Las Olivas.
¿Y cada cuántos días vais al entrenamiento?
Los lunes y miércoles.
¿Con quién? ¿Quién nos entrena?
Óscar y Llama son los entrenadores.
¿Y tenéis, sois todos del centro o hay compañeros que no tienen discapacidad?
Hay compañeros sin discapacidad.
¿Y qué te parece esto de jugar de manera conjunta con otros participantes sin discapacidad?
Está bastante bien. Porque así comparto tiempo con otros compañeros con otras capacidades y me enseñan a jugar mejor un poquito.
Sí, David.
Sí, nada, lo que estaba contando Samuel es pues el club Quijote Rugby nos permite que pues nuestros deportistas con discapacidad del centro puedan participar en los entrenamientos que tienen normalizados con otros niños, con otros chavales. Ya entrena Samuel con chavales de 16, 18 años y bueno, pues como él dice, son otras personas con capacidades diferentes que les ayudan. Y como decíamos en el anterior programa, es una manera verdaderamente de inclusión, ¿vale? Nosotros estamos encantados de que el Club Quijote nos permita y bueno, pues nuestros deportistas aún más están mejorando y están disfrutando de su tiempo libre, pues compartiendo su pasión, que en este caso, en el caso de Samuel, en el caso de otros compañeros como Jorge, pues van por las tardes y disfrutan de su rugby.
Samuel, nos hablabas antes del campeonato de Valencia. Después de ese campeonato has estado en otros. Háblanos de en qué campeonatos, qué competiciones.
Estuve otro año más en Valencia y el tercero fue aquí en Aranjuez.
¿Y qué tal fueron los resultados de esos?
Ganamos los tres.
Bueno, estáis imbatidos, ¿no?
Sí.
¿Y para ti qué supone el rugby?
El rugby es un deporte muy entretenido con ciertos valores que no observo en otros deportes. Como por ejemplo, aunque se enfrenten dos equipos durante el partido, después está el tercer tiempo en el que comemos juntos y compartimos tiempo.
Esto es muy interesante, ¿no? Porque no es solo lo deportivo, sino también el hacer amigos, ¿no?
Sí.
Y nos gustaría saber cómo de importante es para ti el rugby en tu día a día.
Es tan importante que incluso lo llevo tatuado.
¿Te gustan los tatuajes?
Sí.
¿Y por qué te tatuaste? Ah, veo aquí, te muestras el antebrazo y veo que tienes... ¿Qué es lo que tienes tatuado, Samuel?
El logo del equipo de rugby y tres estrellas de campeón, bicampeón y tricampeón de España.
Y ahí no quedan huecos. Si sigue ganando, ¿dónde vas a poner el resto de estrellas?
Me tocará ponerla fuera del tatuaje, ya por alrededor.
Esperemos que haya muchas estrellas y que vayas consiguiendo más campeonatos y que sobre todo sigas disfrutando del rugby, Samuel.
Sí, Samuel, como nos está contando, es un fanático del rugby, ha hecho un gran descubrimiento el club y bueno, pues eso lo lleva incluso en su piel. Lleva ahí el logo del club con sus tres estrellas. Y bueno, pues hablando un poco de los valores que nos decía Samuel, que es una de las cosas más importantes de este deporte y que lo hace diferenciador, Pues nada, todos aquellos que estén interesados, como ha dicho Samuel, lunes y miércoles entran en Las Olivas, que se acerquen por allí a las 6, que pregunten por los entrenadores y que se animen a dar sus primeros pases. Y bueno, este sábado creo que en el Estadio del Deleite por la mañana hay una jornada que organiza la Federación de Rugby de Madrid, de niños de la categoría de sub-12, y bueno, pues desde aquí les animamos, Samuel seguramente que estará también por allí en las redadas viéndolo, y pueden a ver el ambiente tan sano que hay en este deporte, que como bien ha dicho Samuel, luego está su tercer tiempo, que da igual el rival, que da igual quién haya ganado, el caso es compartir y hacer amigos, porque como muy bien sabemos, ¿no, Samuel? Sí. Que sin el rival no hay partido, con lo cual, pues bueno, pues al final hay que terminar todos como amigos y da igual quién haya ganado y quién no. Así que invitación especial para este sábado, que se pasen por el Estadio del Deleite por la mañana.
Y seguimos hablando de rugby porque también María García y María Blanco son jugadoras de rugby. Sí. María Blanco, coméntanos ¿cómo te aficionaste a jugar al rugby?
Pues hago una vez al mes con los compañeros.
Sí.
Me gusta mucho estar con ellos porque nos pasamos el balón y hacemos varios ejercicios. Y me lo paso muy bien con los entrenadores.
María, hay veces que vemos el rugby y nos da la sensación de que puede ser peligroso, que es violento. ¿Alguna vez te has hecho daño jugando o ves que es algo que sea duro?
Duro no. Uh-huh. Es como blando, como un balón que me enseña cómo aprender o hacer una parte forma del Quijote del rugby.
Y María, María García, háblanos de cómo empezaste tú a jugar al rugby.
Pues empecé por Edu, que me enseñó a jugar. Nunca sabía lo que era el rugby, nunca había tocado ese balón y la verdad que muy divertido. Era muy guay. Y aprendes muy bien, aprendes mucho jugar con los demás chicos, te enseña mucho y es muy divertido jugar.
¿Qué es lo que más te gusta de jugar al rugby, María?
Los partidos, que tienes que jugar con un contrario contra otro y te divierte mucho. Tienes que, uno te sube encima y tienes que tirar el balón y tienes que tirarte al suelo. Es muy divertido.
Eso nos llama mucho la atención, es muy espectacular eso de cuando te alzan para coger el balón. ¿Esa técnica, eso lo hacéis?
Sí, es muy divertido.
¿Lo entrenáis esto?
Sí. Ajá.
Y bueno, pues supongo que invitación a la gente a que practique deporte y de manera especial el rugby. ¿Animarías, María, a la gente a que haga rugby?
Sí, a que lo haga rugby porque viene muy bien. Puedes aprender varias cosas como de coger y posar en el suelo o tirarte por el suelo y hacer varias cosas.
María, ¿tú también animarías a la gente a...?
Sí, yo lo animaría porque sobre todo para los niños, que como son tan pequeños, pues yo lo pasaría bien, se divertían y todo eso. Ellos, como nunca habían visto ese balón, dirían: anda, mira, este balón es raro, como lo de fútbol, baloncesto, es como un balón de melón, ¿sabes? Entonces los niños se pasarían bien y disfrutarían con el balón, y más jugando partidos contra otros niños, se pasarían bastante bien, la verdad.
David, tenéis, pues, dentro de esas convocatorias y esos encuentros, incluso, pues, posibilidad de disfrutar con participantes de carácter internacional vuestros entrenamientos.
Sí, tenemos, la verdad es que los responsables del Club Quijote se mueven mucho a nivel de las federaciones y bueno, pues llevamos, antes de la pandemia ya habíamos entrenado con dos universidades de Estados Unidos, que vinieron en el año 2019, vino la Calvert Academy, y en el 2020 estuvimos entrenando con otra universidad de Chester. Y bueno, pues ahora recientemente en esta semana nos han comunicado que a finales de este mes tenemos un entrenamiento con la Universidad de Santa Clara de Santa Clara de Estados Unidos, y lo haremos en el Estadio del Deleite. Y bueno, pues es lo que hablábamos antes, es una manera de primero compartir tu deporte y luego segundo pues de conocer a otros amigos y disfrutar con nuestro tercer tiempo, que es famoso, y hacer unos amigos internacionales, que les encanta.
Pasamos a otro capítulo. Del deporte pasamos a una celebración. Durante estos días estamos llevando a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer. Ayer se llevaba a cabo la celebración, pero bueno, durante estos días hay distintas actividades. María, supongo que felicitación desde aquí, ¿no?
Sí. Ayer día 8 de marzo fue el Día de la Mujer Trabajadora y por ello queremos felicitar a todas las mujeres. ¡Felicidades, chicas!
María, ¿tú también quieres dar algún mensaje a las mujeres?
Sí, que muchas felicidades, chicas, y que mucho ánimo, y que hay que dar gracias a las chicas, y eso, hay que dar gracias.
¿Vosotras notáis que hay diferencias a la hora de ser mujeres y que os traten de manera distinta a los hombres?
Sí, yo noto que voy afiando que un hombre es distinto, pero las mujeres trabajamos o ayudamos o hacemos otras cosas. Uh-huh. Pero bien.
¿Y María, tú lo notas? ¿Que hay esa discriminación a veces por ser mujer? ¿Que te tratan distinto por ser mujer o que hacéis cosas distintas?
No, yo pienso lo mismo. Los hombres son muy igual que las mujeres. Y que si la mujer trabajamos, los hombres también trabajan, y mujeres y los hombres somos iguales, no cambia nada.
Y bueno, pues tenemos dentro de estas noticias relacionadas con Integrandes, una muy buena, una relacionada con el ámbito laboral, ¿no, David?
Sí, estamos muy contentos porque, bueno, tenemos un proyecto muy ilusionante y que pocas veces se nos pone dentro de nuestras manos, y es que, bueno, pues una empresa de aquí de la localidad se ha acercado a nosotros de mano de nuestro gerente, que se acercaron allí y nos propusieron que quieren contratar a una persona con discapacidad para su negocio. Estamos todavía en el proyecto y en este mes, si todo va en buenas, pues lo podremos poner en marcha.
María, explícanos que...
Sí, estamos muy contentos. Uh-huh. Porque tenemos una oportunidad real de una posibilidad de inserción laboral.
¿Y quiénes van a ser los candidatos para ir al BIPS a probar y hacer esas prácticas? ¿Quiénes van a estar?
Paula, Kevin y yo.
Uh-huh. ¿Y con ganas de ir, María?
Con muchas ganas.
Sí.
Creo, María, que se nos ha olvidado un candidato que tenemos por aquí cerca. Samuel. Samuel es otro de los candidatos. Nosotros tenemos cuatro candidatos que van a hacer... Bueno, como ya... Yo no lo quería decir, pero ya se nos ha escapado la antena. Es el BIPS de aquí de Aranjuez, el que queremos que alguno de nuestros candidatos esté de ayudante de camarero, y nos ha brindado esa posibilidad. Es muy difícil, como decía antes, que una empresa esté sensibilizada y nos ofrezca esa posibilidad. Entonces, pues bueno, nosotros desde que nos llegó esa posibilidad nos hemos puesto en marcha en el centro, hemos hecho un montón de reuniones con las familias, hemos hecho un estudio de los posibles candidatos. En un principio teníamos a 10 posibles candidatos que podían participar en la oferta, después se nos han quedado solamente en 4, y de esos 4, pues bueno, pues tenemos a dos hombres como son Kevin y Samuel, y a Paula y a María Blanco, que son los que van a participar en este proyecto.
¿Y quién me comenta las tareas que tendrían que llevar a cabo, que desarrollar en este restaurante?
Pues sería quitar las bandejas, dejarla en el carro, limpiar la mesa, llevar el carro en la cocina y poner el fregar platos.
Entre los candidatos está Samuel. ¿Te apetece la experiencia de hacer estas prácticas? Este acercamiento al trabajo, al mundo laboral.
Voy a probar la experiencia de las prácticas, aunque no me gusta el trabajo. A mí me gustaría más trabajar en una empresa de videojuegos.
¿Y haciendo qué en una empresa de videojuegos? ¿Qué te gustaría hacer?
Programar.
La programación. Bueno, sí. Pues un primer paso en el ámbito laboral. Siempre dicen que lo mejor para encontrar otro puesto de trabajo es trabajar. Así que, bueno, por lo menos ese primer paso, ¿no?
Eso es. Samuel anda ahí con ciertas dudas. Sabemos que no es su trabajo ideal. Pero bueno, tanto desde la familia como nosotros en el centro le estamos animando a que lo pruebe. En el mismo caso nos encontramos con Kevin, por ejemplo, que bueno, le habíamos invitado a que estuviera con nosotros hoy, pero por una importante afonía el pobre está sin poder hablar, no ha podido acompañarnos, pero Kevin es otro usuario nuestro del centro que hace unos meses dio un salto muy importante y por su parte desde aquí darle la felicitación porque ha estado unos meses trabajando en el ayuntamiento como peón de jardinero. Ha estado primero haciendo una formación que ofrecía el ayuntamiento y después ha estado unos meses trabajando y tuvo que renunciar a la plaza del centro, que eso es una de las grandes dudas que le surge a las familias. Pero bueno, Kevin lo tenía muy claro que quería trabajar y optó por eso. Y bueno, aunque ya no es usuario nuestro del centro, pero le que tenemos mucho cariño como a todos.
Está en la órbita.
Y está en la órbita y es uno de nuestros candidatos. Entonces le hemos ofrecido que como acaba de terminar lo de jardinería, de este salto. Y bueno, pues tiene clarísimo que él quiere seguir trabajando, probando cosas, no es lo suyo. Pero bueno, va a probar también esto de ayudante de camarero.
Y a ver quién me comenta, pues, qué es lo que hay que hacer para, bueno, ser un trabajador o una trabajadora que se valore dentro de este restaurante. ¿Cómo hay que comportarse en el trabajo? Algo que ya habéis trabajado, ya habéis visto.
Pues hay que tener que ser puntuales, llevar el informe limpio, ser educados, ser maduros, hacer bien la tarea, mantener el sitio trabajo limpio y por último trabajar siempre con una sonrisa.
Pues esperemos la mejor de las suertes, que sea buena la experiencia y que luego pues nos acerquemos a este restaurante y os veamos allí trabajando, ¿no? Eso es.
Esperemos que salga el proyecto adelante, que podamos venir aquí otra vez y lo podamos contar. Y podamos hacer unos programas especiales como en su día hicimos para las otras inserciones que hicimos. Yo en mis apuntes hoy me traía por aquí que me cuesta recordarlo ya porque ya ha pasado bastantes años. Y tenemos a otros compañeros que han tenido inserciones laborales, que los tenemos mucho cariño, que los seguimos, aunque ya no son parte nuestra, pero dentro de nuestro corazón están. Los seguimos llamando, seguimos en contacto con ellos, como fueron Enrique, que era una persona con síndrome de Down, que está trabajando en una residencia en San Martín de la Vega, como conserje, como bedel. Y bueno, Enrique empezó a trabajar en el año 2014.
Fíjate, ha llovido.
Ya han pasado unos cuantos años y ahí sigue dando el callo. Años posteriores, otro compañero también de su misma localidad, Daniel, en otra residencia que volvió a abrir la misma empresa, dio ese salto y ahí sigue trabajando y miramos fechas y es 2018. O sea que ya ha llovido también y bueno, ahí siguen. Nos tienen mucho cariño, hablamos con ellos casi todos los meses y nos van dando ahí el reporte de cómo van teniendo sus experiencias. Y remontándonos más atrás, yo los tengo también en mucho cariño a otros dos compañeros que dieron el salto a unas empresas normalizadas. Estaban en nuestro centro especial de empleo, pero siempre nos decían que querían un pasito más. Como son Miguel Ángel, que está trabajando en la empresa de Cuétara desde el 2007 y está encantado, le cambió la vida, tiene mujer, se casó, se echó novia y bueno, fue su cambio de vida, el trabajo, y ahí sigue. Así que todos los que comamos galletas Cuétara, acordaros de Miguel Ángel, que le tenemos mucho cariño. Y luego otro compañero que también estaba en nuestro centro especial de empleo de jardinero, y como antes hablábamos con Samuel, no era su trabajo ideal y quería cambiar, y bueno, hubo una oferta que le salió perfecto y era lo que le gustaba, que eran los coches, y está en un concesionario de coches de Leganés, José Luis Montero, que lleva desde el 2008 trabajando en este concesionario de coches, y bueno, es una persona insustituible, y siempre que hablamos con los responsables nos dicen lo mismo, que le echan de menos, cuando está de vacaciones, porque hace muy bien su trabajo y tiene localizado todos los coches, se sacó el carnet de coche cuando no lo tenía, es el encargado de mover todos los coches por el concesionario, y bueno, pues están encantados con él y con todos. Y bueno, y la última incorporación que tenemos y que estamos ahí luchando para que se consolide es nuestro compañero Carlos, que está trabajando en el colegio de Somascos, de ayudante de jardinero y de mantenimiento, y bueno, ahí vamos apoyándole, luchando para que se vayan consolidando todos estos puestos de trabajo, que son muy, muy pocas oportunidades que se nos brinda, y lo que siempre nosotros valoramos mucho es la sensibilidad de las empresas. Si la empresa está sensible y se encuentra gente con cierta empatía por apoyar en las capacidades de nuestros candidatos, tienen éxito, como hemos contado con todos nuestros chicos que están por ahí desarrollando su labor profesional.
Hay un trabajo por parte vuestra de cara a capacitar esos puestos de trabajo para que se puedan realizar. Está nuestra felicitación a esas empresas y felicidades, lógicamente, a estos trabajadores de Integrandes. Algunos ya no forman parte de este grupo, pero bueno, están todavía en nuestro corazón y en nuestra cabeza, y son referentes también para otros que puedan acceder al ámbito laboral. Vamos a ir terminando rápidamente con una convocatoria, porque hay mercadillo. María, coméntanos, ¿cuándo?
Sí, el día 17 de marzo, viernes, tenemos el rastrillo de artesanal en la plaza del ayuntamiento.
Un último apunte que va a ser de carácter musical. María, ¿con qué vamos a terminar hoy?
Para despedir el programa hemos elegido la canción de Enya, Only Time. Es una mujer cantante irlandesa y en la actualidad la selección de rugby de Irlanda es la número uno del ranking mundial.
¿Y por qué hemos elegido Irlanda y el mundo de Irlanda? Samuel, explícanos por qué. Porque tenéis algo pendiente, ¿no?
Sí, teníamos un campeonato mundial en Irlanda que al final se tuvo que posponer varias veces y se terminó suspendiendo por el COVID.
Pues esperemos que en algún momento se recupere ese campeonato y estéis allí presentes.
Esperemos.
Pues os agradecemos, Samuel, María, gracias, María, que también nos hayáis acompañado. David, también muchísimas gracias. Os habéis estrenado y, bueno, con mucha solvencia, y esperamos veros en próximos programas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Celebración del Día Internacional de la Mujer. Este sábado y el domingo, Cuentacuentos por la Igualdad a cargo de la compañía Borrón y Cuento Nuevo. Dirigido a niños y niñas acompañados por adultos en el Jardín de Isabel II a las 12:30 con entrada gratuita. Actividad organizada por el Ayuntamiento de Aranjuez con la financiación del Ministerio de Igualdad.
Onda Aranjuez. 107.8 de la frecuencia modulada.
El Jardín de Aranjuez, un programa de radio dedicado a la jardinería, para que el mantenimiento de tus plantas sea sencillo. Todos los jueves escucharás la información que buscabas, consejos, trucos, entrevistas sobre el cuidado y cultivo de flores y plantas. El Jardín de Aranjuez, todos los jueves en la sintonía de Onda Aranjuez.
Jardín de Aranjuez, que hoy vamos a dedicar a los árboles de sombra, y lo vamos a hacer en compañía de José Álvarez, del Centro de Jardinería Vive Verde. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Buen momento. A la vuelta de la esquina tenemos la primavera. ¿Es la mejor elección durante estas fechas el plantar este tipo de árboles?
Sin duda. Si luego queremos tener un verano y ponernos bajo el sol, con las ramitas que no de la sombra, pues ideal. Normalmente los árboles, sobre todo de raíces nudas, se suelen plantar de cara a invierno. Como la mayoría son caducos, se plantan en esa época, y luego ya en primavera, ahora para marzo, empezarían ya con los primeros brotes, y ya en verano tendríamos todo el ramaje para que nos diese la sombra y protegernos de los rayos solares.
Hacía referencia a esto de raíz desnuda. Háblanos de la diferencia de plantar a raíz desnuda, de tener un cepellón o de plantar con una semilla.
Sí, los árboles aquí en el centro lo vendemos de tres tipos. Están a raíz desnuda, que es la planta durante este reposo vegetativo, la traemos con las raíces. Entonces, lo único que hay que hacer el cliente o la empresa que lo vaya a plantar es hacer el agujero, echar un buen sustrato y poner el árbol, taparlo bien, pisarlo bien para que no se quede nada de aire, y regarlo, y la planta ya empezaría a tirar las raíces, ya que a ser raíz desnuda tiene lo que son aproximadamente 4 o 5 ramificaciones, que no tiene apenas raíces. Luego pasamos al cepellón, que viene envuelto en un saco. El coste ya empieza a elevarse un poquito más, y muchas veces suelen venir con una pequeña alambrera, que hay que quitarla para que las raíces tiren, ya que el saco suele ser degradable y tienen algo de raíces. Y ya por último, el contenedor, que ya viene en su propia maceta con sus propias raíces, y solo es cuestión de pegar un golpe seco, quitar la maceta y sembrarlo con tu cepellón.
Aquí tenemos que ver, pues, presupuesto, también el número de ejemplares que queremos plantar, ¿no? Eso tenemos que hacer balance de cómo queremos.
Claro, también hay que calcular dónde, qué árbol y qué tipo de árbol queremos plantar, porque hay árboles que si lo ponemos al lado de la piscina para que nos intente dar sombra y eso, suelen buscar mucho la humedad, como puede ser el sauce llorón, que se enseguida busca la humedad y levanta piscinas y levanta todo lo que se le cruce por medio. Hay árboles que tienen muy pocas raíces, y esos sí se podrían plantar manteniendo siempre la distancia, los metros necesarios de una piscina o de una fachada o de algo con árbol.
Dependiendo también de si utilizamos cepellón, contenedor, raíz desnuda, la fiabilidad, el que tenga continuidad, que no se nos vaya a morir, pues es mayor o menor, ¿no? También depende de esto.
Claro, ten en cuenta que los que tienen vienen con su cepellón ya te vienen muchísima raíz y ya te vienen bien enraizado. Los que corren más peligro de que no enganchen o que se puedan morir serían los de raíz desnuda. También es bueno que, por ejemplo, se le eche hormonas enraizantes, que esté siempre la raíz húmeda para que la planta no decaiga.
Hacías ya apunte de que hay que hacer ese hueco para colocar nuestro árbol, y importante la ubicación. Ubicación no solo por las raíces, a dónde puedan llegar, que nos puedan levantar, como apuntas, la piscina, nos puedan levantar también, pues por ejemplo, el camino, ¿no? Eso es importante, que se nos meta incluso en la vivienda, sino, bueno, es importante también la ubicación por cómo va a darle el sol, los resguardados o no que van a estar estos árboles.
Claro, si adquirimos un árbol que queremos que nos dé muchísima sombra, tendríamos que adquirir un árbol que le guste mucho el sol. Aquí en el centro, por ejemplo, tenemos plátanos, tenemos el olmo, tenemos el tilo, la morera sin fruto. También está la morera con fruto, pero esa es un poquito más, ensucia un poquito más. También está la catalpa, que se queda la ramificación como un paraguas, entonces te va a dar sombra. Lo que es importante es cuando se plante un árbol, hacer un pequeño alcorque, o si no se hace un alcorque, que se haga un collarín, para que el agua se concentre en el tronco y baje para abajo. Porque si se planta a raíz de tierra, si no filtra bien el agua para abajo, las raíces van a buscar humedad y se van a ir horizontalmente. pero si está en el alcorque o en el collarín de la planta, cuando se ponga un sistema de riego y baja el agua para abajo, las raíces van para abajo y no hay ningún problema de que te pueda levantar cualquier vivienda o jardín que tengamos, ni quien va a dar, por ejemplo, a una huerta que tengamos al lado, ni cosas parecidas.
Uh-huh. ¿Tenemos que ponerle algún sustrato en especial a este tipo de árboles?
Normalmente se suele poner sustrato de plantación, que tiene tierra, mantillo y humus de lombriz. También se puede sustituir por tierra de quino que tenemos aquí en el centro, o excremento de oveja que también tenemos aquí en el centro.
O sea, ese sustrato y importante luego el abonado, ¿no?
Eso es necesario. Luego también es aconsejable, por ejemplo, que cuando lleguen las bajas temperaturas, el invierno, echarle una capita de mantillo por encima para que aparte que la planta se abona con sustrato orgánico, las raíces están calentitas, entonces la planta con la que haga un poquito más de calor se pica enseguida y te da las ramificaciones nuevas y si es una planta de flor, pues la floración nueva.
¿Y luego qué tipo de cuidados llevan este tipo de árboles, los árboles de sombra?
Pues los árboles, lo que es aconsejable es cuando empieza a llegar el invierno, hacerles una buena poda, una poda más o menos una tercera parte del árbol, para que luego al año siguiente tenga el doble y dé mucho más sombra. También es aconsejable abonarlo cada aproximadamente cada 3 meses para que la planta no tenga ni le ataquen las plagas o si viene alguna plaga que no sea tan agresiva y que la planta se mantenga sana, que luego no tenga carencias de nitrógeno, ni fósforo, ni hierro y poco más.
¿Plagas más habituales que nos podemos encontrar?
Pulgón, sí. Cochinillas, trips, orugas.
¿Y estos árboles, estas especies a las que hacías referencia, el plátano, catalpa, morera, el tilo, son especies que están bien aclimatadas a donde nos encontramos? ¿No vamos a tener luego problemas de cara al verano cuando suben las temperaturas o en el invierno cuando bajan?
No, porque son plantas que son autóctonas de aquí del centro, de aquí de Aranjuez, por ejemplo, son plantas que aguantan los extremos de 46 grados y temperaturas bajas de menos 20 grados. Hay que observar, por ejemplo, los plátanos que tenemos aquí en el Parque del Príncipe, que llevan muchísimos años y fíjate, se aguantan. Y más, una planta caduca aguanta perfectamente el frío y luego en verano las altas temperaturas.
Vamos a hablar de algunas de estas especies. Hacía referencia al plátano, que es sin duda una de las señas de identidad de nuestra localidad. Plátano que está bien aclimatado y que, bueno, tiene muy buen resultado en nuestro municipio, ¿no?
Sí, el plátano es una planta que crece bastante rápido, es muy centenario, dura muchísimos años. Lo único que, por sacar algo negativo, es el polvo, el algodón que suelta. Eso para los alérgicos pues no es tan bueno. Uh-huh. Es lo único que se puede aclimatar del plátano. Es un riego muy poquito, el plátano requiere muy poca agua y también soporta también las podas agresivas. O sea que es una planta muy dura.
Hablando de los peros, haciendo referencia a la morera, tenemos que tener en cuenta luego los frutos que va a tener.
Sí, la morera, aquí en el centro tenemos tres tipos. Está la morera de papel, la morera de fruto, la mora, y la morera sin fruto, que es una planta que crece muy rápido y no da fruto, es de hoja anchota, o sea que da muchísima sombra. Y luego, la que le gusta la mora, pues cuando llega su época con el racimo, pues sería cogerla si se puede, pues, podarla y consumirla. Si no, pues si caen al suelo, pues va a tocar limpiar porque eso ensucia muchísimo.
La catalpa, ya hacías mención a esa estructura que va a crear muy bonita, ¿no?
Sí, la catalpa, solemos tener aquí dos tipos. Solemos tener la típica que parece una judía y luego está la judía, que es forma de paraguas, de hoja aproximadamente de unos 30-40 centímetros, una hoja bastante grande. Es caduca, o sea, cuando llega el invierno se hace tan grande, se pone todo de hojas. Pero bueno, es fácil de limpiar, tampoco sucia mucho y se tira desde abril hasta noviembre o octubre con la hoja.
Y por último, hacía referencia al tilo, ¿qué características tiene?
El tilo es una planta, digamos, más finita a la morera, crece, es más compacta, crece un poquito más lento y es muy parecida a la morera, te da la misma sombra en verano, es muy fácil más de mantener, ya que solo con la humedad es suficiente, y luego hay tilos que suelen oler muy bien, ¿sabes? Que dan aroma y que está muy bueno para los jardines.
Hay algunos árboles que podemos tener incluso en un tiesto de grandes dimensiones, lógicamente, no hace falta que tengamos un terreno. ¿En los árboles de sombra también o estos necesariamente los tenemos que plantar en tierra?
estos son plantas que alcanzarían en torno a unos 80 centímetros aproximadamente de tronco y altura 5 o 6 metros. Es aconsejable que se pongan en suelo firme. Se puede poner en tiesto, que tengan una buena capacidad, pero es mejor que sea en suelo firme.
Pues en recomendaciones, ahora es el momento, si luego queremos disfrutar de su sombra, si tienen cualquier tipo de duda o quieren cualquier consejo, José, pues que se dirijan a vosotros, a los profesionales, como es el caso de los del Centro de Jardinería Vive Verde, ¿no? Tenemos opción de acercarnos a este tipo de especímenes.
Sí, que nos consulten cualquier duda que tenga, sobre todo de árboles. Lo que se me ha olvidado comentarte es que es aconsejable que si el tallo es muy finito, que se le ponga un tutor. Si no, luego se nos truce el árbol y luego no nos hacemos con él.
Pues con esa última recomendación nos quedamos. José Álvarez, del Centro de Jardinería Vive Verde, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Un saludo. Chao. Chao.
Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada.
Todo está en los libros. Tu espacio dedicado a las páginas impresas con recomendaciones de la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós. En Todo está en los libros. Los jueves en tu sintonía. Onda Aranjuez.
Nos vamos, como es habitual, todas las semanas hasta la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós. Allí nos recibe hoy Elena Ferrandiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Bueno, hay alguien que ha pensado... La literatura puede curarnos de todos los males, y es que en parte tiene razón, ¿no?
Sí, sí, tiene razón, pero según... O sea, hay males y males,
males
por decirlo de alguna forma. Porque sí, porque es que os vamos a recomendar desde la biblioteca, que es un libro para jóvenes y adultos, que es de dos autoras inglesas que estudiaron literatura y llevan desde el 2008 curando gracias a la biblioterapia, sin que por ello se crean médicos o afirmen que este libro sea un compendio de medicina o de autoayuda. Las autoras son Ella Berthour y Susan Elderkin. Y el título es Manual de Remedios Literarios, ¿cómo curarnos con libros? Es de la editorial Siruela, del 2018, y resulta un atractivo volumen con una bella y sencilla cubierta que tiene con 400 páginas de buen papel. La edición está muy trabajada y la tipografía, las hojas que separan cada una de las partes están muy bien delimitadas. Es un manual original, divertido, que condensa, como decíamos antes, todo el poder curativo de la palabra escrita. Es con un riguroso orden de términos o palabras claves de la A a la Z. Por ejemplo, que tú quieres buscar algo sobre la bulimia, pues tienes que hacer referencia a unos libros sobre la familia, el insomnio, timidez, etcétera.
O sea, que nos invita a viajar a otros libros, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ¿qué tal una dosis de las Bronte para sanar el corazón roto? Uh-huh. ¿Y una inyección de Hemingway para sobrellevar los días de resaca? ¿O estás desganado? Pues podemos leer El Quijote. ¿Tenemos problemas de autoestima? Pues en las páginas de Rebeca podemos hallar, de la obra de Rebeca, podemos hallar la solución. El libro adecuado, Luis, en el momento preciso puede cambiarnos la vida, y los amantes de la literatura llevamos siglos utilizándola como un tónico contra cualquier enfermedad.
Elena, no sé si os pasa, bueno, no a lo mejor con el apunte de tengo este mal, pero sí hay ribereños y ribereñas que se acercan hasta la biblioteca municipal y dicen, necesito un poco de ánimo, o me vendría bien algo relajado, y vosotras aplicáis un poco este método sin que hayáis escrito un libro.
Eso es. Sí, porque es que esto es un poco como lo que decíamos antes, es la biblioterapia. O sea, es utilizar los libros para por lo menos curarnos, entre comillas, mentalmente. Pues hay veces que necesitamos en la vida, pues un poco, según en qué momento, pues libros que nos hagan reír. O también en un momento determinado necesitamos algo, pues que nos sintamos unidos en el romanticismo. O libros de novela negra, o sea, según el estado de ánimo o según la época, que también influye, porque no es lo mismo libros del verano que luego libros en otoño o libros en invierno, porque en verano los usuarios, los lectores, pues buscan libros más relajados, y a lo mejor en otoño y en invierno pues te buscan otro tipo de libros, o los adolescentes, porque es que este libro también es para jóvenes y adolescentes, porque te pone una relación 10 libros que deben leer unos adolescentes, o 10 libros que hay que leer si tenemos 40, 50, 60, o sea, que está muy bien enfocado.
Uh-huh. Y la pregunta es, personalmente, ¿se acercan los ribereños, os preguntan a vosotras, este tipo de remediario está presente en vuestro día a día, de que os consulten y vosotras hacéis recomendaciones?
Sí. Sí, 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 sí que lo hacemos. Porque, pero da igual la edad o da igual si es hombre o es mujer, a veces, ¿qué me recomendarías? ¿Qué? Y entonces sí que lo utilizamos. Utilizamos mucho la biblioterapia, que son libros dependiendo de las características o de en ese momento de la persona, porque no significa que sea un hombre y no se pueda leer libros románticos, o una mujer que no lea ciencia ficción, que a veces son unos estereotipos que están muy marcados, pero que en realidad en las bibliotecas no existen.
Pues vamos a animar a que disfruten de esta publicación y que también pues charlen con vosotras y que pues exista ese contacto, ¿no? Que también es un plus a la biblioteca, además de lógicamente los fondos interesantes que hay, no solo bibliográficos, sino también de vídeos, sonográficos, sí. Sino también que es muy interesante esa relación con las bibliotecarias, los bibliotecarios, sí. Que ha asistido durante mucho tiempo y que nutre también el servicio de la biblioteca, lógicamente.
Sí, porque mira, por ejemplo, ya te puedo decir una frase que las autoras dicen, las autoras de este libro, pero que se puede decir por cualquier bibliotecario, dice, sea cual sea tu dolencia, nuestras recetas son muy sencillas, una novela o dos que deberás leer a intervalos regulares. Algunos tratamientos te curarán por completo, otros simplemente te ofrecerán consuelo mostrándote que no estás solo. Todos ellos calmarán temporalmente tus síntomas, debido al poder de la literatura para distraernos y, sobre todo, transportarnos.
Pues para no para un constipado, que ahora pues están campando a sus anchas, pero sí para otro tipo de dolencias, de nuestro humor, de nuestra psicología, de nuestro estado de ánimo, nos puede venir bien una recomendación literaria. Elena, si queremos acudir a la biblioteca y llevarnos alguno de los libros que nos recomendáis, entre ellos este manual de remedios literarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues mira, tenemos un horario muy amplio, tenemos el horario para adultos, es de mañana y tarde, mañana es de 9 a 2 de la tarde y por la tarde es de 3 y media a 8 y la sección infantil y juvenil es de 3 y media a 7 y media. Solo se necesita el carnet para poder hacer un préstamo de tanto de libros como de audiovisuales. Se pueden llevar 3 libros y 2 audiovisuales, que es la música, películas, durante una semana. Aquella persona que no tenga carné, que quiera venir a la biblioteca para hacer un préstamo, pues solamente tiene que traer una foto y el DNI. Eso es para llevar en préstamo, pero puede venir a la biblioteca a consultar los libros, a ver nuestros fondos, a sentarse, a leer la prensa. Tenemos la prensa nacional todos los días, que son los periódicos, pues el ABC, El Mundo, El País, Expansión, La Razón y el periódico deportivo El Marca.
Si es posible, muchísimo mejor que ir a la consulta del médico, ¿no?
Pues sí, tenemos aquí, como otra vez decíamos, tenemos aquí unas terapias que son gratis y son muy buenas.
Elena Ferrandiz, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y seguimos hablando.
Muy bien, Luis, muchas gracias.
Un saludo, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Finaliza este Aranjuez Abierto, les dejamos ahora bien acompañados con María Castellano. Un saludo, hasta mañana.